Bueno, buen día a todos. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a Carlos Bernal en el Seminario de Filosofía del Derecho por primera vez. Había estado en Girona, pero no había sido ponente, aunque casi, porque en el
Casi.
Congreso de Neutralidad discutió todas las ponencias, recuerdo, el de 2010. Carlos Bernal es muy conocido en nuestro ambiente. La presentación es simplemente una formalidad aquí. Lo que tal vez no muchos sepan es que, aunque es mayormente conocido por su trabajo en teoría del derecho y teoría constitucional, es que hace ya algún tiempo, 5, 6, 7 años, empezó a interesarse por los temas del derecho privado, la justicia correctiva, la reparación de daños en general. Y así es como empezamos a vincularlos, porque esa es básicamente mi línea de investigación, y desde entonces siempre el intercambio ha sido extremadamente fructífero. Hemos hecho ya varias cosas juntos y espero que sigamos haciendo cosas juntos. Carlos tiene una doble cualidad: no solo es teórico del derecho, sino que además es filósofo, se doctoró en filosofía. Hizo este recorrido que a muchos nos tienta, pero pocos concretamos, que es, luego de muchos años de leer sobre filosofía del derecho, decir, bueno, vamos a hacer una tesis que sea estrictamente filosófica. Y en el camino, sin duda, uno va ganando, y eso se ve en los escritos. También hay algo interesante en la trayectoria de Carlos, que es que todo ese estudio, él, aunque es muy joven, tiene una ya larga trayectoria. Su doctorado en Derecho es de 2001. ¿Sí? Y todo ese recorrido que hizo más cercano a la vida del derecho público, ahora en el tema que está trabajando, tiene especial relevancia. ¿Sí? Porque está trabajando, la ponencia de hoy es Constitucionalismo Transicional en Colombia, la reparación de las víctimas. Y piensen que la línea de investigación en derecho de daños, reparación, en general abordadas por jus privatistas, cuando tiene que ver con la responsabilidad del Estado, bueno, es de algún modo, ¿cómo decirlo?, one-sided, que mira solo un aspecto de la cuestión. Pero Carlos tiene las dos visiones: tiene la visión del jus publicista y de quien hizo filosofía del derecho público, y tiene la visión del jus privatista, porque en todos estos años estuvo metiendo con la literatura de derecho privado. Y me refiero en serio: ha leído las sentencias, ha leído la doctrina, con lo cual el resultado creo que es muy bueno, y él está en una posición inmejorable para lograr este resultado. Ayer, esto lo digo también con conocimiento de causa, porque ayer estuvo como profesor invitado en una clase del máster de Derecho de Daños. Y ahí se notó justamente esa doble visión. ¿Qué ventajas tiene ver la responsabilidad del Estado frente a las víctimas desde la doble visión, del jus privatista y del jus publicista, y con la profundidad que los filósofos del derecho suelen imponer en sus análisis? Bueno, no voy a hacer mucho más prólogo, porque prefiero que escuchemos a Carlos y que luego tengamos tiempo para debatir. Más o menos la modalidad son unos 40 minutos
Perfecto.
de exposición y el resto de debate. Muchas gracias por
Maravilloso.
venir y nada, todo tuyo.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que están aquí y a todas las que están viendo por el streaming o verán esta conferencia por el streaming. También gracias a Jordi, que no está aquí, pero seguramente nos está viendo desde algún lugar de América Latina, que es ahora su hábitat natural. Cuando esta honrosísima invitación me llegó, yo conozco el valor de la Universidad de Girona, del grupo de teoría del derecho, del grupo de derecho privado, de esta intersección que hay entre las dos disciplinas que se plasman en el máster, más la cátedra de cultura jurídica. Yo me sentí muy honrado y para mí es un privilegio compartir aquí algunas reflexiones con ustedes. Yo en principio pensé en hablar de un tema de derecho comparado, un asunto sobre el que también he estado trabajando, sobre cómo se compara la reparación del perjuicio inmaterial en diferentes jurisdicciones. Pero a finales del año pasado salió en Colombia, en mi país, que es un laboratorio estupendo para cualquier tipo de temas jurídicos, y más si uno está interesado ahora en derecho de daños. Salió el acuerdo sobre víctimas en medio del proceso de paz que adelanta el gobierno con el principal grupo guerrillero, una de las pocas guerrillas sobrevivientes en América Latina, que es la guerrilla de las FARC. Y la promulgación de dicho acuerdo y su publicación, este acuerdo se puede conseguir en Internet, me fascinaron, me atrajeron. No solamente por el impacto práctico que ustedes ya verán que tiene ese acuerdo, sino por todo el trasfondo y los problemas teóricos que están detrás de ese acuerdo. Por esa razón, decidí cambiar el tema de la conferencia que inicialmente había pensado dar, y luego también, pues, como surgió esta posibilidad de impartir las clases ayer en el máster de Derecho de Daños, quisiera, en las cuales hablé del Sistema General de Responsabilidad Extracontractual del Estado en Colombia, pues quería también aprovechar y hacer un monográfico sobre este tema de reparación a las víctimas en este espacio de discusión. Para las personas que no son de Colombia, muy poquitos, creo que solo uno o dos por aquí, el resto ya son de todos, o si no, se nacionalizarán en algún momento de sus vidas académicas. Simplemente quisiera dar un poco el contexto de lo que voy a hablar. La guerrilla de las FARC es una de las pocas guerrillas vivas en Colombia. Históricamente ha tenido una lucha contra el Estado colombiano, que ha tenido sus altos y sus bajos. En algún punto, hace unos años, la guerrilla estuvo muy amenazada de ser derrotada militarmente por el Estado, por lo menos algunas personas así lo piensan. En otros momentos la guerrilla ha estado mucho más fuerte, ha habido una vinculación clara de la guerrilla con el narcotráfico, ha habido una vinculación clara de la guerrilla con otro conjunto de actividades ilícitas. La guerrilla tiene unos grupos de apoyo de bandas criminales que están en todo el país. Se estima más o menos que hay 7.000 guerrilleros, o un poquito más de 7.000 guerrilleros, que van a estar metidos en este proceso de paz, o que van a estar cubiertos por los acuerdos de paz. Hay más o menos 20.000 personas pertenecientes a bandas criminales que no van a estar en este proceso de paz. En Colombia hay otro grupo guerrillero menor, que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que tiene unos 1.500 personas que también se van a vincular a este proceso de paz, o van a tener un proceso de paz adicional. Y desde hace un poquito más de un par de años, el gobierno pues viene adelantando unas negociaciones en La Habana con países intermediarios, uno principal, pues obviamente Cuba, el anfitrión, y luego Noruega, es otro país que ha estado muy presente. Y en medio de esos diálogos se han negociado algunos acuerdos para terminar el conflicto. No se trata de una rendición, es decir, no se trata de un tratado de paz. Cuando uno habla de un tratado de paz, implica que efectivamente una parte se rindió. En este caso simplemente es un acuerdo, lo cual implica, o un conjunto de acuerdos, lo cual implica que las dos partes abren un proceso, y es la primera vez que voy a hablar de ese término de justicia transicional. Un proceso en el cual las partes reconocen que no se han podido vencer mutuamente, pero que están interesadas en que el conflicto se termine, y para ello hacen unos acuerdos de final del conflicto y se supone entran en una nueva etapa que los expertos han denominado post-conflicto, pero los más escépticos solamente denominan post-acuerdos. ¿Por qué? Pues porque hay algún escepticismo fundado de que en realidad esos acuerdos terminen el conflicto, dado que por lo menos hay otras 20.000 personas de los miembros de las redes de apoyo a las FARC que no se van a desmovilizar y no van a estar cubiertos por estos acuerdos. Pero, en todo caso, de lo que quisiera hablar es de cómo se relacionan tres cosas. En primer lugar, el proceso de justicia transicional en Colombia. Dos, segundo punto es qué papel juega la Constitución colombiana en ese proceso de justicia transicional. Ya veremos que el proceso de justicia transicional colombiano es un proceso muy raro, porque se hace en el marco de una Constitución permanente, que es la Constitución de 1991. Y tres, que es el tema sobre el cual quisiera profundizar, cómo se han pactado la reparación a las víctimas y cuáles son los problemas que esa reparación a las víctimas genera. Entonces quisiera comenzar, voy a hablar de esos tres aspectos. Quisiera presentar un poco aquí el argumento, y es, voy a dar algún background. Es decir, el primer punto es, ¿qué es justicia transicional? Justicia transicional es un término que se acuñó después de las transiciones, sobre todo de Argentina, Chile, del Cono Sur, a la democracia, lo acuñó, creo que la persona que lo acuñó, o por lo menos lo difundió bien, es una profesora argentina que se fue a vivir muy joven a Estados Unidos, que es Ruthie Tydell, que en el año 2000 publicó un libro llamado Transitional Justice. Y después de ese libro, la locución se conoció, se difundió, pero esa locución hace referencia sobre todo a dos cosas. Uno, a unos fines, y dos, a unos mecanismos. La justicia transicional es como un paréntesis en la vida de una sociedad, es un paréntesis jurídico y político en la vida de una sociedad, en el cual se rediseñan las instituciones, se hace borrón y cuenta nueva, los principios de justicia distributiva, correctiva y sobre todo justicia punitiva o retributiva, se moldean para lograr unos fines. ¿Cuáles son esos fines? Pues esos fines son los de, en primer lugar, alcanzar una paz estable y duradera, esto se da sobre todo en sociedades en conflicto, justicia penal y correctiva, verdad, reparación, garantía de la no repetición y luego para crear una nueva legitimidad estatal. Este término justicia correctiva ahora ya es empleado en muchos contextos, por ejemplo, hay un journal de la Oxford University Press que se llama el International Journal of Transitional Justice, en el cual hay artículos sobre este fenómeno en África y en América Latina, en muchas partes del mundo, y allí de lo que se trata es de alcanzar esos fines. Es en una sociedad en donde hay conflicto bien sea porque ha habido un régimen militar o como en Colombia una guerra civil interna, pues se trata de mirar cómo salir de esa situación para refundar la organización política mediante la creación de una nueva legitimidad, y eso pasa por negociar ciertas salidas en materia de justicia retributiva y correctiva, tratar de armar una comisión de la verdad o una manera para que se declare qué es lo que ha pasado y al final garantizar la no repetición de los hechos. Eso es, palabras más, palabras menos, lo que podríamos entender por justicia transicional. Primer punto. Segundo punto. En Colombia el proceso de justicia transicional es un proceso rarísimo, un proceso muy, muy, muy raro. ¿Por qué? En la mayoría de países los procesos de justicia transicional ocurren en un régimen interino que casi siempre está fundado en una constitución transicional. Por ejemplo, en el caso más citado, es el caso de la Constitución Sudafricana de 1993, cuando termina el régimen del apartheid, allí se promulga una constitución interina, y ese marco constitucional permite una negociación abierta, permite que las partes involucradas en un conflicto se olviden de la rigidez penal, de la rigidez de las reglas de responsabilidad extracontractual, de reparación de daños de víctimas, se olviden de la estructura estatal que existía antes y entre todos se arme un proceso de deliberación o de discusión para constituir unas nuevas instituciones legítimas que garanticen que las atrocidades, es decir, sobre todo las violaciones a los derechos humanos, no se repitan. En el caso de Colombia esto es muy, muy raro. ¿Por qué? Porque el proceso de justicia transicional se hace en el marco de la Constitución de 1991. Es decir, la Constitución no se ha abolido, la Constitución sigue rigiendo y en esa Constitución pues está el debido proceso, está el principio del Estado de Derecho que implica la estricta aplicación del derecho penal, está, ayer lo vimos en la clase del máster, el artículo 90 de la Constitución que dice que el Estado responde por los daños que sean daños antijurídicos que sean imputables a las acciones o omisiones de las autoridades públicas. Esa Constitución funda todo el derecho de daños, funda el derecho de reparación a las víctimas. Esa misma Constitución liga el derecho nacional con el sistema interamericano. El artículo 93 de la Constitución colombiana dice que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata. Es decir, Colombia es un país monista en el cual no solamente los tratados, sino la jurisprudencia de los tribunales internacionales Y allí cuenta, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo el derecho interamericano que sale también de la Comisión, más la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional es aplicable al derecho interno inmediatamente, eso por virtud de la Constitución. Entonces, lo extraño es que en este marco constitucional que sigue rigiendo, se crea un proceso de justicia transicional y se crea de una manera rarísima, y es mediante una reforma a la Constitución, que es una reforma del año 2012, el acto legislativo número 1 del 2012, en el cual se crean ciertos mecanismos de justicia transicional, se autoriza al gobierno a negociar ciertas cosas, por ejemplo, la priorización del uso de la acción penal, lo cual quiere decir que el gobierno está autorizado a enfocar esa acción, la acción penal, a los máximos responsables, la posibilidad de indultar a los menos responsables, y esto es un fenómeno que se conoce en justicia transicional, y es que siempre que hay una transición, casi siempre se indulta a una gran parte de los combatientes, entre otras cosas porque la mayoría de los combatientes o muchos de los combatientes han sido reclutados menores o personas que han sido llevadas allí al conflicto que no han ido voluntariamente. Entonces, el acto legislativo faculta esas amnistías o indultos. El acto legislativo prevé la creación de una comisión de la verdad. El acto legislativo también prevé que hay algunos delitos que se puedan asimilar a delitos políticos o conexos al delito político. La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que el narcotráfico con fines de financiación de la guerrilla puede conceptualizarse como un delito conexo al político, es decir, un narcotraficante, una persona que ha hecho narcotráfico para financiar la rebelión de las FARC, de acuerdo con la doctrina, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, es una persona que se puede reputar como un delincuente político, y en el futuro entonces va a poder ser indultado y va a poder participar, por ejemplo, en las elecciones para Congreso. Entonces, todas esas posibilidades surgen de una reforma a la Constitución, Constitución que sigue vigente. Es decir, es una especie de esquizofrenia la que se crea allí, porque por una parte queremos que la Constitución se perpetúe, la Constitución, como dice, por ejemplo, Tom Ginsburg, un constitucionalista comparado de la Universidad de Chicago, las constituciones tienen vocación de perpetuidad, y la Constitución del 91 tiene vocación de perpetuidad, pero a la vez, pues esta Constitución, al abrir dentro de sí misma un proceso de justicia transicional, auspicia ciertos cambios constitucionales radicales, es decir, la Constitución a la vez aspira a ser perpetua y aspira a cambiarse. Es decir, hay una paradoja constitucional allí bastante fuerte. Algunos de los aspectos de esa paradoja ya los he explorado yo. Si alguno está interesado, el año pasado salió un artículo mío en el Cambridge Journal of International and Comparative Law, en el que yo hablo del dilema del constitucionalismo transicional en Colombia, y es este dilema que se crea cuando hay una constitución que, por una parte, no quiere sustituirse, quiere ser perpetua, pero por otra parte la propia constitución quiere sustituirse por una distinta en el proceso de justicia transicional. Muy bien. Ahora bien, en lo que me interesa tratar en esta media hora restante antes de la discusión, y es uno de los capítulos más importantes de ese proceso de justicia transicional en el marco de la Constitución del 91 es la reparación a las víctimas. La reparación a las víctimas esa frase, reparación a las víctimas, es una retórica constante en los acuerdos que han suscrito el gobierno y la guerrilla de las FARC. En el texto de los acuerdos de diciembre del año pasado, está dicho, son 63 páginas de párrafos que se repiten una y otra vez, la frase, las víctimas están en el centro del conflicto, la reparación de las víctimas es el objetivo principal de ese conflicto, se repite como 45 veces. Y esta es una idea que tiene un propósito abierto, que es minimizar la parte penal, y ya les voy a explicar por qué. Es decir, tratar de hacer pensar que es posible indultar o amnistiar o imponer penas muy laxas, incluso a los máximos responsables, guerrilleros, porque lo que importa no es la retribución, sino lo que importa es la reparación a las víctimas. La reparación a las víctimas. Y esto tiene un fundamento constitucional. Primero, tiene un fundamento de teoría de la justicia transicional que ha sido muy importante en Colombia, y es algunos estudios de varios profesores americanos sostienen que la mejor justicia transicional es la que se hace bottom up y no up down. Y es bottom up, que significa que lo más importante es atender al mayor segmento poblacional que está afectado con el conflicto, es decir, pensar en ellos, y en este caso son las víctimas. Más de 7 millones de víctimas hay registradas en Colombia, mientras que una justicia pensada desde arriba hacia abajo es una justicia transicional que se ocupa más de cómo juzgar a los máximos responsables guerrilleros o del Estado y lidia solamente con ellos. Así, por ejemplo, uno puede pensar en los juicios de Nuremberg como un mecanismo de justicia transicional enfocado de esa manera desde arriba hacia abajo, porque lo importante era entonces penalizar a los máximos responsables, pero luego la desnazificación y todo el resto de eso no nos ocupamos muy bien. Lo que se intenta en el proceso colombiano es que en el centro del sistema esté la reparación de las víctimas. Entonces, tiene ese fundamento filosófico-político de justicia transicional, pero además tiene unos fundamentos jurídicos bien fuertes. En primer lugar, estos están aquí, el marco constitucional colombiano está, un derecho que está reconocido como derecho humano y derecho fundamental es el derecho a la reparación integral de las víctimas. El derecho a la reparación integral de las víctimas está reconocido sobre todo en la jurisprudencia interamericana, que les digo forma parte del derecho interno, en la jurisprudencia constitucional y en la jurisprudencia contenciosa administrativa. Entonces allí habría coherencia, porque pues dado que la Constitución colombiana sigue siendo el marco, sigue trazando el marco para el proceso de paz, y en esa Constitución y sobre todo en la jurisprudencia que se aplica en virtud de esa Constitución, el ladrillo fundamental o la pieza fundamental, el sustento de todo el sistema es el derecho a la reparación integral, pues está muy bien poner a las víctimas en el centro del sistema. Otro dato, otro fundamento constitucional es el artículo 90 que ya les mencioné, que dice que el Estado tiene que reparar todos los daños que sean imputables a las acciones u omisiones de las autoridades públicas. Y hay una jurisprudencia contenciosa administrativa colombiana de la que hablé ayer en la clase de máster, según la cual al Estado se le puede imputar incluso los atentados terroristas perpetrados por un grupo guerrillero, porque, dice esta jurisprudencia, el Estado tiene una posición de garante, es decir, el Estado tiene que garantizar la vida, honra, bienes, todos los derechos fundamentales de la población, y si no los garantiza, esto hay en algunas versiones de esta tesis, es incluso un sistema de responsabilidad objetiva, entonces el Estado tiene que reparar a las víctimas. Entonces, hasta aquí está el panorama. Ahora, si esto es así, pues cuando salió el acuerdo de reparación de las víctimas en diciembre, pues yo lo leí con una inmensa expectación. ¿Por qué? Pues porque este se supone que es la pieza básica de ese sistema de justicia transicional. El sistema de justicia transicional colombiano se ha desarrollado por varios acuerdos celebrados entre el gobierno y las FARC, y en esos acuerdos hay los siguientes componentes. En primer lugar, la parte penal, la parte de justicia retributiva, se ha desembocado en la creación de una, así se llama, jurisdicción especial para la paz. Una jurisdicción especial para la paz. ¿Y en qué consiste esta jurisdicción especial para la paz? En un grupo de, en un tribunal que tiene diferentes salas y que se va a encargar de juzgar penalmente y sancionar penalmente a los máximos responsables. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que efectivamente va a haber un indulto o una amnistía, no se ha clarificado exactamente cuál es la figura jurídica que se va a utilizar, que va a cobijar a la mayoría de los 7.000, de las 7.000 personas que se van a adherir a estos acuerdos. Pero hay un problema, estos indultos no pueden cubrir a los máximos responsables. ¿Y por qué no pueden cubrir a los máximos responsables? Porque primero la jurisprudencia interamericana lo prohíbe. Hay una jurisprudencia interamericana clara que prohíbe, dice que las amnistías, no solamente las autoamnistías como en el caso de los países del Cono Sur de América Latina, sino también las amnistías están prohibidas, sobre todo cuando se trata de los máximos responsables. Y en segundo lugar, el proceso de paz colombiano ha sido acompañado por ha sido seguido por la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional también tiene establecido, con base en una interpretación del Convenio de Roma, que los máximos responsables no pueden ser objetos de indulto, sino que a ellos se les tiene que aplicar una sanción restrictiva de la libertad, o de lo contrario, la Corte Penal Internacional asumirá competencia. Entonces, la manera como se intenta solventar este problema es que se crea esta jurisdicción especial para la paz, cuyo funcionamiento es un tanto complejo para describirlo en poco tiempo, pero más o menos funciona de la siguiente manera. Si hay un máximo responsable que haya cometido, por ejemplo, una masacre de 100 personas, esta persona se acerca a este tribunal, dice que quiere acogerse al proceso de paz y a los acuerdos de paz, confiesa y da todos los detalles, y el tribunal lo juzga y le va a imponer una sanción restrictiva de la libertad. Los guerrilleros ni siquiera estuvieron de acuerdo con que esto se llamara pena, es una sanción restrictiva de la libertad de entre 5 a 8 años, que no va a cumplir en un establecimiento carcelario, sino en un municipio, es decir, en algo así como Girona. Esta persona se le va a restringir la salida de un sitio como Girona o como unas fincas cerca de unos terrenos en un sitio como este, de entre 5 a 8 años, y con eso cumple con su sanción. Entonces, esa es una de las partes del sistema. El segundo componente del sistema es como una comisión de búsqueda de desaparecidos, en el que las FARC va a ayudar. El tercer componente, que es un componente muy importante, es la Comisión de la Verdad, que se va a encargar de hacer de recibir todos los testimonios y de procesar toda la información que las partes combatientes entreguen a esa comisión para hacer una memoria histórica del conflicto. Y esta comisión tiene un papel muy, muy clave, pues porque uno de los objetivos de la justicia transicional es obviamente buscar la verdad, y en la propia jurisprudencia interamericana de derechos humanos está aceptado que conocer la verdad es parte del derecho a la reparación. Entonces, que si la verdad se revela, el hecho de revelar la verdad, esto ya constituye reparación de las víctimas. Muy bien. Ahora, pero pues hasta ahora uno diría muy bien, todas estas medidas favorecen bastante a los guerrilleros, los incentivan a suscribir los acuerdos de paz. Pero claro, vamos a ver qué es lo que importa. En todo el acuerdo de paz se ha dicho que lo que importa son las víctimas. Pues cuando sale el acuerdo de víctimas es lo que hay que ver. Permítame leerles dos párrafos de ese acuerdo. Dice: por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es este sistema en el que le digo que está la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC-EP, como organización insurgente que actúa en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del acuerdo final. En todo caso, la aprobación y puesta en marcha de las anteriores medidas no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos de las víctimas. Entonces, ¿qué dice este párrafo? Este párrafo dice que las FARC no han hecho un compromiso concreto de reparar a las víctimas. Es decir, no van voy a hablar solamente en este momento de indemnización. Cuando en este párrafo se habla de reparación material, significa a transferencia de recursos vía indemnización compensatoria o indemnización incompensatoria de perjuicios inmateriales o restauratoria de perjuicios materiales. Las FARC, y sobre todo los máximos responsables, no han asumido un compromiso. Dicen que definirán los detalles en el acuerdo final, pero lo que se ha ventilado en los medios de comunicación colombianos es que los negociadores de las FARC ya dijeron que ellos no tienen ni un solo centavo y que los máximos responsables no van a contribuir con sus patrimonios, porque son inexistentes, a la reparación de las víctimas. El acuerdo de víctimas, además de esos dos párrafos, tiene otras 7 páginas, solamente dedicadas a la reparación. Y en esas 7 páginas hay un concepto amplio de reparación. Ese concepto amplio de reparación está fundado en, como dice aquí en la última parte de esta diapositiva, en medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, medidas de indemnización y también medidas de justicia distributiva. Todas esas medidas, sobre todo, a cargo del Estado. Permítame explicar un poco. Hay un gran componente de medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y con la doctrina, son medidas de reparación simbólica. ¿En qué consisten esas medidas? Pues, sobre todo en peticiones de perdón, en actos, en las famosas apologies, peticiones de perdón, construcción de monumentos, el nombrar una plaza como la Plaza de las Víctimas X, el ponerle el título a una calle, etc. Unas 3 páginas de esas 7 que hablan de cómo se va a reparar en concreto a las víctimas, hablan de estas medidas simbólicas. De acuerdo con algunas personas que han estudiado el tema de las medidas simbólicas, yo aquí cito 2 fuentes. Hay una colega mía del externado, Yolanda Sierra, que ha escrito sobre el arte y la reparación. El valor de la reparación simbólica no puede desdeñarse. Y hay otro, no sé si se conoce el Oxford Handbook of Reparations, que es un libro que compiló Pablo de Greiff, el actual... él es el rapporteur, el relator de Justicia, Verdad y Reparación para las Naciones Unidas. Es un colombiano que yo conozco. En una gran parte del libro habla sobre las medidas de reparación simbólica en el África, por ejemplo, y estas medidas tienen un valor que no puede desdeñarse. Luego, hay medidas de rehabilitación, y las medidas de rehabilitación pues son acompañamiento sobre todo psicológico, de asistencia social, de trabajadores sociales, el ayudar a las familias a volver a sus tierras, ayudar a las familias para que los niños vuelvan a escolarizarse, a dar un poco de subsidios vía justicia distributiva, etcétera, para que las víctimas puedan rehacer su vida. Y sobre esto, pues también hay algunas medidas muy, muy concretas. Hay una parte importante de la rehabilitación que va a ser hecha por las FARC y que consiste en el desminado. Pero obviamente esto será hecho por los soldados rasos, es decir, por los guerrilleros rasos. Ellos saben dónde están las minas y una de las actividades que ellos se han comprometido a hacer es desminar y también contribuir a la reconstrucción de obras de infraestructura en las que las FARC haya dañado, cosa que es importante para Colombia porque muchos de los atentados terroristas de las FARC han ido en contra de oleoductos, torres de energía, puentes, etc. Y ellos ahí, por lo menos teóricamente, se comprometen a contribuir a reparar eso. Pero si uno lee las 7 páginas, uno queda con la convicción de que al final el que va a pagar todo esto es el Estado. Es decir, esto no lo van a pagar las FARC, esto lo va a pagar el Estado. Entonces, quisiera usar estos últimos 12 minutos con 47 segundos para hablar de los problemas que esto plantea, y que seguramente, por ejemplo, para quienes hacen tesinas en temas conexos con esto les puede servir, o tesis doctorales. Estos son problemas de investigación. Un primer problema que tiene que ver con el tema, uno de los temas que Diego ha tratado, y Diego es un experto en este tema, permítame llamarlo el problema de la transferencia. Hay muchas versiones de la justicia correctiva, pero una versión, digamos, algunas de esas versiones se comparte la idea de que la justicia correctiva implica dos deberes: un deber primario de no dañar y un segundo deber, el deber de reparar a quien se haya dañado. No entro a precisar esto porque no es importante para estos fines. Pero una idea clara es que el deber secundario está a cargo de quien ha violado el deber primario. Es decir, si A violó el deber primario de no dañar, es A quien tiene el deber secundario de reparar. Entonces, un problema teórico que surge aquí es el siguiente. Si una lectura apropiada de este acuerdo de víctimas es que hay una transferencia del deber de reparar a cargo de las FARC hasta el Estado, el problema que se presenta es si esa transferencia es apropiada, es decir, si está justificado esa transferencia del deber secundario de la justicia correctiva, sobre todo en cuanto a la indemnización, pero además en cuanto a otras cosas. Por ejemplo, las medidas de rehabilitación entre dos privados o en algunos regímenes de responsabilidad, las medidas de rehabilitación también están a cargo de quien ha violado el deber primario. Entonces, una pregunta es si está justificada esa transferencia. Una idea, es decir, la tesis que yo defiendo sobre esto es que en algunos casos está justificada. Por ejemplo, en el marco de la justicia transicional, piensen ustedes un caso fácil en donde este deber de transferencia está justificado. Piensen ustedes que hay uno de los graves problemas de las FARC es que ellos han reclutado menores. Quizás es uno de los ejemplos claros en el derecho internacional e internacional humanitario de reclutamiento de menores. Hay un niño al que reclutan muy pequeñito, se lo secuestran, se lo llevan a sus filas, lo entrenan como guerrillero, y este niño pues es un combatiente raso que ha combatido 5 años, mató a 5 personas, obedeciendo órdenes. Está identificado que ese combatiente mató a esas 5 personas. Pregunta: ¿está justificado que ese combatiente, que tenía 18 años cuando hizo eso, que había sido reclutado por las FARC siguiendo órdenes, no responda, sino que en el marco de justicia transicional ese deber secundario se transfiera al Estado? Uno diría sí, y esto es la única manera de que pueda haber transición, de que se pueda solucionar el conflicto y podamos pasar a una nueva etapa de la vida social. Pero hay otros casos, los casos extremos, en los cuales pues esto, la justificación de esto es un tanto difícil. Por ejemplo, máximo guerrillero que ha sido el que ha dado las órdenes a estos soldados rasos, máximo guerrillero que además se ha lucrado personalmente de actividades como el secuestro, el narcotráfico, etcétera, y esto está acreditado porque esto hay pruebas. Máximo guerrillero que tiene fondos, porque así no lo digan, los fondos están y se saben que los tienen. Y además, aquí hay otro punto, y es que Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas, ha dicho con gran tino que los mecanismos de justicia transicional tienen que evaluarse y analizarse de una manera integral. Entonces, a este máximo guerrillero le van a dar un beneficio penal inmenso, y es que en vez de pagar 40 años de cárcel, que es lo que tendría que pagar en el régimen ordinario penal colombiano por haber cometido una masacre, y eso que, buena suerte que es Colombia y no es Texas, le van a dar esta prebenda. Además, estaría justificado que en una evaluación global del sistema holística, como dice de Greiff, esté justificado que en su caso existe una transferencia del deber secundario de reparar al Estado. Yo creo que no. Yo creo que esto ya es quizás desproporcionado. Entonces, primer problema, el problema de la transferencia. Segundo problema. Ayer, eso yo lo conté en el marco del máster, el régimen de responsabilidad extracontractual colombiano es generosísimo. Es un régimen muy generoso con las víctimas. Tanto es así que hay previsiones, esto lo mencioné ayer, según las cuales en 5 años lo que el Estado colombiano va a tener, la cantidad de recursos que va a tener que emplear el Estado colombiano para pagar a las víctimas de daños, no a las víctimas del conflicto, sino a las víctimas de daños, sin contar con esas 7 millones de víctimas, ese conjunto de recursos será mayor que todo el presupuesto de educación que hay en Colombia. Entonces, esos cálculos no incluyen a los 7 millones de víctimas. Entonces, el Estado, hay un principio en materia de derechos sociales que yo creo que es transferible aquí, es un principio que los brasileños han, eso es un principio que nació en Alemania, pero lo incorporó muy bien la jurisprudencia del Tribunal Federal Supremo de Brasil en materia de derechos sociales, que es el principio de la reserva de lo posible, y es que nadie está obligado a cumplir un derecho social. En su contexto de origen es el de los derechos sociales. Nadie está obligado a cumplir un derecho social más allá de la reserva de lo posible. Si el Estado no tiene capacidad financiera para cumplir un derecho social, pues no puede hacerlo. Es decir, si en la crisis, esto se ha discutido mucho aquí en Europa, en la crisis financiera, si en esta crisis económica que ha habido aquí en Europa está justificado pues que el Estado incremente los beneficios sociales, el paro, la sanidad, pues no, si el Estado no lo puede pagar. Muy bien. Mutatis mutandis, es decir, guardando las proporciones, el Estado no va a poder pagar, y tiene una justificación plausible, indemnizaciones a las víctimas, a las tarifas existentes, con base en los criterios financieros existentes en el derecho colombiano en este momento, a esas 7 millones de víctimas. Como eso no es así, entonces se genera otro problema, que es el problema de la incoherencia de los regímenes de indemnización. En Colombia hay varios regímenes de indemnización. Hay uno que funciona en el derecho contencioso administrativo, en el cual internamente ya hay incoherencia. Hay sentencias que indemnizan a unas víctimas más que otras víctimas, me estoy refiriendo de daños normales causados por las autoridades del Estado. Por ejemplo, privación injusta de la libertad es un caso clásico, y hay incoherencia en el propio ámbito de la jurisprudencia sobre privación injusta de la libertad. Pero además de eso, hay una ley de víctimas del año 2011 que crea un conjunto de indemnizaciones administrativas que funcionan con unas tarifas distintas. Y ahora, entonces, como el Estado no va a poder pagar a las tarifas de siempre, entonces va a ser necesario crear otras tarifas diferentes para estas 7 millones de víctimas. Y uno se pregunta, ¿por qué si todas estas víctimas, por ejemplo, muchas de ellas han sido dañadas en el marco del conflicto, por qué a unas se les va a indemnizar no sé, 1 millón de euros, a otras con 60 mil y a otras quizás les den 500 o 600 euros? Es decir, va a haber una incoherencia sistémica gigantesca. Un cuarto problema es el problema de distribución de cargas. Yo creo que Diego en su obra muestra muy bien cómo a veces es muy difícil desligar los problemas de justicia correctiva de los problemas de justicia distributiva. Pero un problema aquí es que la transferencia del deber secundario de reparación implica pues, que ¿quién va a pagar esto? Pues el Estado. Sí, pero eso se dice, ¿y quién es el Estado? Es decir, ¿El Estado petrolero? Pues no, porque en tiempos actuales, mala suerte que este proceso haya acaecido en este momento con el barril de petróleo a 30 o menos de 30 dólares, pues el Estado tendrá que financiar esto vía tributaria, y eso implica que será al final una carga para la población económicamente activa que tendrá que sustentar esto. Entonces, ese es el cuarto problema. Quinto problema es en esto también hay que, es un problema que se crea. Hasta el momento, el régimen de reparación, el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia ha estado basado sobre todo en la figura de la indemnización como modo de reparación, la indemnización. Y esto es así por una circunstancia fáctica, y es que los abogados, que son los que están detrás de todas estas demandas, piden dinero, y los tribunales les han dado lo que ellos quieren, es decir, dinero. En este acuerdo, la figura de la indemnización ni siquiera se menciona. En el acuerdo como tal ni siquiera se menciona. Se dice solamente reparación material en el párrafo que yo les leí a ustedes. Antes bien, la reparación va a estar centrada en otro tipo de medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución de tierras, justicia distributiva. Entonces, otro problema que no se ha resuelto o que está por resolverse es cómo tratar de entender esa novedad en el sistema jurídico en el cual el modo de reparación privilegiado, que era la indemnización compensatoria o restitutoria, va a dejar de serlo para darle mucho más peso, sobre todo a la satisfacción. Y aquí también, pues, hay argumentos a favor y en contra. Es decir, y uno podría pensar, ¿es esto generalizable? Es decir, si en materia de justicia correctiva, si A le daña el coche a B, entonces, de ahora en adelante, entiéndese que A cumple con su deber secundario simplemente pidiéndole excusas a B, en vez de reparándole el coche para que B pueda seguir utilizando su coche. Es decir, esto es otro problema que se crea. Y luego, permítame en los 2 minutos y 13 segundos que me quedan hablar de los últimos dos problemas, y es el problema, existe también una falta de coordinación de estos problemas, de estos mecanismos de reparación de víctimas con los otros instrumentos del régimen colombiano de justicia transicional, sobre todo la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Permítame solamente poner un solo ejemplo, y es el siguiente. En junio del año pasado se suscribió el acuerdo con base en el cual se crea la Comisión de la Verdad. Y en ese acuerdo sostiene lo siguiente: toda información que las partes en el conflicto voluntariamente den a la Comisión de la Verdad no podrá utilizarse en ningún proceso judicial para ningún propósito judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay un exguerrillero que vaya a la Comisión de la Verdad y diga: mire, yo cometí esta masacre, maté a 100 personas, me quedé con todos sus bienes y los tengo en Panamá en una cuenta, junto con la plática de Messi y los demás. Esa información, y aquí les tengo todas las pruebas, todos los documentos, eso ya no puede usarse por ningún tribunal, ni siquiera por la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ¿en qué consiste esa falta de coordinación entre esos instrumentos? Pues que esto es una vida fantástica para los máximos responsables. Inmediatamente se abre la Comisión de la Verdad, van a ir y declarar todo lo que saben, todo lo que tienen. Desde luego que esto implicará que la memoria histórica que va a compilar la Comisión de la Verdad, que entre otras cosas es casi toda designada por la guerrilla, o por acuerdo entre la guerrilla y el gobierno colombiano, pues va a ser una memoria histórica muy completa, pero nada de lo que allí se diga va a poder ser utilizado en procesos penales ni en procesos de responsabilidad. Entonces, al final, existen unas incoherencias en el propio sistema que son difíciles de entender. Y el último punto es que no existe una distinción en el acuerdo de víctimas entre la responsabilidad que tendría que haber de los máximos guerrilleros y la responsabilidad de los combatientes rasos. Este es un punto que no en materia de justicia correctiva, no en materia de responsabilidad de reparación de víctimas, sino en materia penal. Ruth Tytel trabaja muy bien en su libro Transitional Justice. Ella muestra cómo la comparación de varios procesos de justicia transicional puede fundamentar la afirmación según la cual en estos procesos los que al final terminan pagando, por lo menos en el mediano plazo, en el largo plazo, pues ya cuando en el largo plazo a veces los máximos responsables también terminan pagando, pero en el mediano, el corto mediano plazo, los primeros que terminan pagando penalmente son los guerrilleros rasos, es decir, las personas que es decir, los autores materiales, quien disparó, quien incendió, quien se apropió, quien robó, quien cometió la violación. Es decir, estas son las personas que terminan respondiendo. Los máximos responsables a corto o mediano plazo no terminan respondiendo. Pues, para evitar eso y hacer efectivamente una justicia transicional bottom-up, pensada en las víctimas, correlativamente tendría que pensarse en crear distinciones en materia de reparación en relación con el deber secundario de indemnizar, para que aquellos máximos responsables que efectivamente tienen patrimonios, dado que ya van a recibir unos beneficios penales extraordinarios, pues con sus patrimonios que los tienen y saben dónde están, se sabe dónde están, contribuyan con esos patrimonios a reparar a las víctimas, entre otras cosas, para garantizar la no repetición en el futuro, porque si no, el mensaje que se envía a los 20.000 miembros de las redes de apoyo que quedan en la sociedad es: esto depende de su éxito, siga delinquiendo. Si usted es un delincuente eficaz y sabe guardar su plática donde es, en determinado momento usted podrá ser beneficiario de un proceso de paz, lo mandan 5 años a una finca a descansar, mientras tanto su plata está produciendo intereses y cuando salga la puede legalizar y todo bien. Bueno, pues esto era más o menos lo que tenía que contarles hoy, y pues desde luego que encantado de discutir lo que ustedes quieran. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.